Muy buenos días, muchas gracias. Sé que Natalia va a ser muy estricta con el tiempo, así que la verdad, alevosamente la inauguración me tomó un par de minutos más para plantear el punto de partida de lo que quiere ser mi intervención. Yo lo que quiero es reflexionar con ustedes sobre algunas cifras. Hoy hay cifras consolidadas, todavía puede haber algún cambio en las mismas a partir de decisiones que las salas regionales y superior del Tribunal Electoral puedan tomar en los días por venir, aunque prácticamente el proceso electoral federal podemos decir que está terminado con la calificación de la elección de la Presidencia de la República y la asignación, como ya mencionaba, de las senadurías y diputaciones de representación proporcional. Creo pues que es un momento, primer momento, para poder hacer un corte de caja de lo que significó esta elección, las implicaciones, los logros, pero sobre todo los retos que las mismas elecciones nos dejan. Yo creo que esta elección, vuelvo al punto, es una elección que no puede entenderse como una casualidad o una coyuntura aislada desde el punto de vista histórico, sino como el resultado de una serie de transformaciones lentas, paulatinas, que se fueron dando, generando una especie de sedimento de una gradual robustez, tanto en las instituciones electorales como en las normas que nos permitieron llegar el 1 de julio a enfrentar la elección más grande de la historia, con condiciones también de contar con un marco jurídico que no se instrumentaba por primera vez, que había tenido un grado de maduración a lo largo de 4 años previos, pero sobre todo que había gozado o que gozaba de la experiencia acumulada a lo largo de 3 décadas. Déjeme decirlo de esta manera. Las autoridades electorales, me parece que tenemos un desafío con cada elección. Y no me refiero solamente al desafío de que cada vez que vamos a elecciones, dado que todavía la pirámide poblacional sigue siendo una pirámide creciente, implica la elección más grande de la historia. Quienes trabajan en el Instituto Federal Electoral, en los órganos electorales, saben que esto es la historia de cada proceso electoral. Vamos a la elección más grande de la historia, y se lo digo una vez, en 2021 iremos a la elección más grande de la historia y en 2024 todavía. ¿Por qué? Porque el número de electores seguirá creciendo irá imponiendo con el sistema, el modelo electoral que tenemos en nuestro país, una serie de desafíos de instalar más casillas, requerir a más ciudadanos como funcionarios de las mismas, imprimir más boletas, más actas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que la importancia fundamental del proceso electoral de 2018 es que llegamos con una serie de experiencias, no necesariamente todas positivas, de procesos electorales previos, lo que nos llevaron a tomar una serie de decisiones y a prepararnos con una antelación que en otro contexto no habría ocurrido. A mí me gusta decir, bueno, Arturo era consejero desde entonces, desde el 2015 acabó la elección de 2015 y comenzó a construirse la elección de 2018. Y por supuesto las elecciones 2016 y 2017, aunque eran elecciones locales, constituyeron una especie de bagaje respecto del que nosotros abrevamos, para bien y para mal, a partir de nuestros aciertos y nuestros errores, para construir, para enfrentar esta elección que sin lugar a dudas ha sido, y eso lo digo sin medias tintas, hasta ahora, la elección más desafiante de nuestra historia. Las razones por las que el 1 de julio iniciamos o enfrentamos la elección más grande de la historia son múltiples. No solamente por el número de electores, como ya anticipaba, el número de casillas que tenía que instalarse. Nunca antes se habían instalado 156,000 casillas. Nunca antes el 96% de las mismas habían sido casillas únicas. Nunca sabíamos en una concurrencia tan grande de elecciones locales con elecciones federales como ocurrió en julio pasado. 30 estados fueron elecciones, solamente Baja California y Nayarit tuvieron elecciones federales. En el resto de los estados hubo al menos una elección local que se realizó de manera simultánea con las elecciones federales. Sino que también la disputa por el poder político fue la más grande de nuestra historia en consecuencia de lo anterior. Nunca antes, en un mismo día, se habían puesto en juego, de cara a la voluntad de las y los ciudadanos, tantos cargos federales y locales al mismo tiempo. Si sumamos el total de cargos que se repartieron y no tomamos en cuenta a los cargos municipales como un único cargo, ustedes saben que pues se vota por alcalde, pero y ese voto sirve para nombrar a todos los funcionarios electos del municipio. Bueno, si tomamos la totalidad de cargos, estamos hablando de más de 18.000 cargos que se disputaron el 1 de julio. Nunca antes habíamos tenido pues una elección tan grande como la que tuvimos. Hoy ya podemos tener algunas, y con todos los desafíos logísticos, operativos, técnicos y políticos que lo mismo supone. También es cierto que, y estas son las primeras cifras que comparto con ustedes, que esta elección trajo como consecuencia, digamos, números muy exitosos que hoy podemos presumir. A pesar de que cada elección tiene un sinnúmero de riesgos intrínsecos, esta palabra riesgos es una palabra vedada para las autoridades electorales durante el proceso electoral, pero hoy podemos decirlo, digamos, con mucho mayor soltura. Una serie de complejidades que, incluso desde el punto de vista logístico y operativo, que es, digamos, por mucho tiempo fue el menor de los problemas en la organización de las elecciones y por ende muchas veces menospreciado, los resultados están a la vista. De las más de 156.000 casillas que se tenían previsto instalar, solamente 15 no se instalaron. Es decir, tuvimos una eficacia del 99.9% en la instalación de casillas, que no es poca cosa si se piensa, insisto, en las complejidades de un país tan desigual desde muchos puntos de vista como lo es en nuestro país, en México. Segundo gran dato, y que tiene que ver con la participación ciudadana, con esto que desde el INE llamamos la apropiación de las elecciones por parte de las y los ciudadanos. El número de efectividad de quienes fueron sorteados para, y capacitados para ser funcionarios de casilla es altísimo, es de los más altos de nuestra historia. El 97.8% de quienes recibieron y contaron los votos de sus vecinos fueron aquellos ciudadanos que fueron insaculados, sorteados y capacitados para tal efecto. Menos de 20.000 ciudadanos de una elección tan grande fueron tomados de la fila. Y prácticamente son contados con los dedos de una mano las casillas en las que los 4 o 6 funcionarios, dependiendo del caso, ustedes saben que la casilla única, ustedes lo vivieron en el estado de Querétaro, las casillas eran mucho más grandes, se requerían 6 ciudadanos. Bueno, solamente, insisto, menos de una decena de casillas se instalaron en el país con ciudadanos tomados de la fila de manera exclusiva. Lo cual representa un éxito fundamental en esta lógica de generar confianza y certeza, que es, digámoslo así, la bestia negra de la organización de nuestro proceso electoral. Nuestro sistema electoral es tan farragoso, tan caro incluso, porque no hay que olvidar que tiene una finalidad principal, que es inocular la desconfianza. Y créanme, si uno mira como las elecciones desde el punto de vista comparado, probablemente no haya un país en el mundo en donde la desconfianza respecto a las elecciones sea tan grande como nuestro país. Y eso explica cifras que son verdaderamente aterradoras y que implican una paradoja intrínseca. Ningún país de América Latina en los últimos 25 años, casi 30 años, le ha invertido tanto dinero, esfuerzos humanos y políticos a la construcción de un sistema electoral. Y sin embargo, según Latinobarómetro del año pasado, el 70% de los mexicanos, las y los mexicanos, considera que en las elecciones en nuestro país se comete algún tipo de fraude. Con ese problema detrás es como hay que entender el sistema electoral y justamente esta presencia ciudadana en la recepción y cómputo de los votos como uno de los primeros, digamos, eslabones fundamentales de eso que hemos denominado la cadena de confianza sobre la que las elecciones se realizan. El último dato también es un dato que recoge o entraña una paradoja no menor. A pesar de los 30 millones de votos que implicaron para el candidato ganador en la elección presidencial, que implicaron una diferencia de 30% entre el primer y el segundo lugar, a pesar de eso, en la elección presidencial se recontaron en los cómputos distritales casi el 74% de los paquetes electorales. Hace 12 años, y lo digo como una paradoja, el representante del PRD hace 12 años en el Consejo General, Horacio Duarte, es el mismo representante hoy de Morena ante el PRD, ante el Consejo General. Hace 12 años, Duarte fue uno de los más encarnizados sostenedores del voto por voto, casilla por casilla. Hoy, en la sesión del Consejo General del miércoles posterior a la elección, cuando arrancaban los cómputos distritales, dijo, oigan, López Obrador ganó con 30%, ¿para qué abrimos paquetes de la elección presidencial? Y sin embargo, se abrieron 3 de cada 4 paquetes. Por cierto, ¿qué ha cambiado en esta apertura de paquetes a lo largo de los últimos 12 años respecto de los cómputos finales en los distritos y lo que las y los ciudadanos cuentan en la noche de la elección? Prácticamente nada. Hay errores. Tuvimos ciudadanos contando votos, cerrando las casillas en algunos casos hasta las 5:30 de la mañana del día siguiente, vista las complejidades intrínsecas, que nos lleva, por cierto, a una serie de reflexiones que no son menores, Aquí en la lógica de garantizar el sentido del voto hemos cometido algunas aberraciones. Teníamos 4 candidatos presidenciales y 25 modos válidos de votar. Por eso desde el INE decíamos, oigan, vota por un partido y por un candidato, vota simple y vota libre. Bueno, eso llevó a muchos ciudadanos a estar hasta altísimas horas de la noche haciendo todavía trabajo el cómputo. Y sin embargo, como la desconfianza es el parte del DNA del sistema electoral en México, a pesar de que son ciudadanos sorteados, capacitados para ese efecto, desconfiamos de ellos y volvemos a contar en los consejos distritales, en los cómputos distritales, gran parte de los votos, sin que haya varianzas en los votos. Y eso hay que decirlo. Errores los hay en ninguna elección del mundo, en ninguna, Deja de haber errores en el cómputo de los votos, hasta en aquellas en donde el voto es electrónico, Pero de ahí a que haya una manipulación dolosa en el sentido de los votos es absolutamente irreal. Voy corriendo porque Natalia la veo con dedo flamígero a la hora de sacar las tarjetas. Tuvimos también elección más vigilada en los últimos años. Esto, por supuesto, queda a disposición, supongo que se subirá a la página del Congreso, esta presentación, tanto por lo que hace a los representantes de partidos políticos en las casillas. El día de elección, si sumamos a representantes, a funcionarios de casilla, a funcionarios del Instituto Nacional Electoral, a funcionarios de los órganos electorales, a observadores electorales y visitantes extranjeros, más de 4,5 millones de personas estuvieron involucradas en la realización de la elección. Dicho eso, tanto desde el punto de vista de representantes de partidos, como de observadores electorales, como de visitantes extranjeros, tuvimos la presencia, digámoslo así, de gente que auditaba, de personas que auditaban el proceso electoral, más alta en los últimos 20 años. También tuvimos una participación que paulatinamente, digámoslo así, tiende a la alza. El casi 64% de la votación de las elecciones pasadas la colocan como la más alta después, digamos, la más alta de este milenio, para decirlo de alguna manera, aunque por supuesto las elecciones de 1994 siguen siendo un punto de referencia con casi el 78%, perdón, más del 77% de la participación en aquel momento. Otra cosa de la que hay que estar orgullosa y que llegó para quedarse, y aquí los colegas de los institutos electorales entenderán la razón de ser de esta, digamos así, iba a decir imposición, no, de esta atracción para fijar criterios que realizó el Instituto Nacional Electoral, de que cada vez que hay una elección de gobernador, o cada vez que, por supuesto, que hay elección presidencial, tiene que realizarse conteos rápidos. Los conteos rápidos que en esta ocasión todos los de presidente y los de gobernadores estuvieron a cargo del Instituto Nacional Electoral revelan la eficacia de este mecanismo, que al final del día no es otra cosa más que ciencia. Las primeras dos columnas de cada una de las 4 candidatos presidenciales corresponden al rango más bajo y más alto de lo anunciado en el conteo rápido. Son las cifras justamente que leí en la noche de la jornada electoral, luego de que el comité técnico me entregara los resultados como rangos de votación de cada uno de los candidatos presidenciales. La tercera columna tiene que ver con el PRE y la cuarta con los cómputos distritales, es decir, los cómputos en donde luego de los recuentos se fijan las cifras definitivas de cada una de las elecciones. Como ustedes pueden ver, hay prácticamente una calificación perfecta, casi perfecta, de los cómputos distritales, dado que tanto el PREP como el cómputo, perdón, de los cómputos, de los conteos rápidos, dado que tanto el PREP como el cómputo distrital se encuentran prácticamente en todos los casos, o bien dentro de rango, o bien de una manera muy cercana a los propios. La participación de los ciudadanos mexicanos en el extranjero fue la más alta que hemos tenido. Dista mucho todavía de lo que, a juicio de algunos, debería ser una participación desde el extranjero. Llama una paradoja, Anotar una paradoja. Más de 700,000 ciudadanos cuentan ya desde el extranjero con credencial para votar obtenida a través de los consulados. Y solamente 190,000 se inscribieron y solamente de estos 98,000 votaron. Tal vez vale la pena pensar realmente para qué quieren los mexicanos la credencial para votar en el extranjero. Y una de las conclusiones probablemente es que no la quieren necesariamente para votar, sino porque también en el extranjero, dado que es un instrumento gratuito como en México, paréntesis, dado que ahora todo el mundo está hablando del dinero, ¿saben cuánto cuesta la administración del Registro Federal de Electores y por ende que cada año el INE esté expidiendo 16 millones de credenciales gratuitas a las y los mexicanos? Cerca de 4,000 millones de pesos. Es lo que cuesta tener, por cierto, el registro de bases de datos biométrico más grande, más importante, más resguardado, más vigilado del país. Por cierto, una base de datos que hoy permite al INE, y lo verán a partir de enero, para cualquier trámite bancario se les pedirá su credencial para votar con fotografía y demás que coloquen la huella para garantizar que quien está realizando el trámite efectivamente es el ciudadano incluso con coincidencia biométrica, que está registrado en la base de datos más importante del país. Esa es la columna vertebral de la identidad en México. No le demos vueltas y no nos hagamos bolas. Bueno, pero eso cuesta. Todo el servicio de la credencial, tener más de 10.000 funcionarios trabajando en el Registro Federal de Electores, 7.000 de ellos en los módulos que cualquiera de ustedes pueda acceder, es lo que le cuesta al Estado mexicano. Y sin embargo, insisto, creo que a pesar de que 700.000 ciudadanos ya tienen su credencial para votar en el extranjero, la votación, siendo la más alta en esta historia, sigue siendo todavía una votación relativa, apuro el paso. Ya lo mencionaba en la introducción a este foro. En los últimos 4 años hemos vivido el proceso de alternancia más grande en nuestra historia. Y eso no es casual. La competencia política es una realidad en nuestro país y nadie puede a priori decir que tiene garantizados los resultados. La disputa por los votos, como ocurre en democracia, depende de una confrontación abierta, franca, ríspida, a veces exageradamente ríspida, a veces poco sustanciosa, pero eso pasa en todas las democracias, por cierto. Hay que generar contextos de exigencia, decía ya el director de la Facultad de Derecho como ciudadanos, perdón, el señor rector del TEC. Eso es algo que nos tenemos que generar, es algo que hicimos, es algo que tenemos que seguir haciendo. Lo que sí es cierto es que si bien la alternancia no es algo que define aún, 21 de 33 gobernaturas en disputa supusieron una alternancia en el poder. Es más, aunque no se quiera ver muchas veces, desde que el INE, el IFE, es un órgano constitucional autónomo, plenamente autónomo, es decir, desde 1996, en las 4 elecciones presidenciales, en 3 ocasiones ha habido alternancia. Y no me voy a meter aquí a la discusión sobre si hay alternancia buena o alternancia mala, porque a mí me parece absolutamente ociosa. Dato adicional, te tomo 2 temas adicionales, porque me importa dejarlos sobre la mesa, 2 al menos y 100. 1. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en los últimos 20 años que la representación proporcional no sirve para nada, es antidemocrática, solamente sirve para las cúpulas partidistas, para que las élites políticas tengan acceso a cargos públicos, que en realidad no votamos por los diputados senadores de representación proporcional? Es más, nunca como en el último lustro, hemos estado sujetos a una serie de antanadas, no solamente en términos discursivos, narrativos, una narrativa antipolítica, antipartidos, antirepresentación proporcional, sino además una serie de propuestas de cambio a la Constitución para por lo menos acotar, si no incluso eliminar la cuota de representación proporcional en el Senado y en la Cámara de Diputados. Es más, hasta consultas populares fallidas, por cierto, tuvimos a propósito de esta temática. Bueno, esta es una gráfica, esta es la que sigue, esta es Cámara de Diputados, la que sigue es el Senado. Digamos que nos permite ver lo que sería nuestro Congreso sin representación proporcional. Y que conste que estamos hablando de un Congreso que por primera vez en los últimos 20 años, es decir, por primera vez desde 1997, cuando ocurrió por primera ocasión la falta, un Congreso, la integración de una Cámara de Diputados con una falta de mayorías predefinidas, hoy volvimos a una época, porque así lo decidieron las y los ciudadanos libremente, en donde la fuerza política mayoritaria, digámoslo así, la coalición mayoritaria, va a contar con la mayoría de escaños que le permitirán modificar las leyes, que no la Constitución, pero sí las leyes, digámoslo así, y se trata además de una mayoría afín al próximo gobierno de la República. Pero esta es una radiografía de lo que hubiera pasado sin la RP. Es más, lo digo sin medias tintas, porque así es, ¿eh? No se trata de filias o pobres, de parte mía. El partido que más reiteradamente había venido insistiendo en que había que eliminar o reducir la cuota proporcional fue el Partido Revolucionario Institucional. Bueno, si hubiéramos eliminado, si le hubiéramos hecho caso a esas iniciativas, si hubieran prosperado esas iniciativas, hoy el PRI tendría 7 diputados de 300. 7 de 300. La representación proporcional no es una concesión graciosa. La representación proporcional fue una apuesta histórica para democratizar este país y permitir que el pluralismo político, un pluralismo político que hoy nos lleva a hablar de un multipartidismo a la Sartori, se pueda recrear en los espacios de representación política. Yo siempre he sido, y no porque lo diga hoy, siempre he sido un defensor de la representación proporcional. Porque es mucho más democrática que la mayoría relativa. Porque permite acotar las distorsiones que supone la mayoría relativa. Hoy, si no tuviéramos la representación proporcional, Morena y sus aliados en ambas cámaras tendrían la capacidad de modificar la Constitución, y yo no estoy diciendo que esta sea bueno o sea malo. Lo que sí es cierto es que el voto, la cantidad de votos que esta coalición obtuvo, no fue una cantidad de votos que refleje una voluntad ciudadana equivalente a las dos terceras partes, como en cambio lo requiere la Constitución para la modificación de la misma. Es decir, al final del día, creo que aquí aplica la máxima de Rawls, es decir, a propósito del velo de ignorancia. Cuando se piensa en la representación proporcional, hay que pensarla no desde el punto de vista del partido mayoritario, porque incomoda la representación proporcional. Hay que pensarla desde el punto de vista del escenario menos favorable que puede llegar a tener una fuerza política en la recreación de la democracia. Y es entonces cuando la representación proporcional adquiere una enorme virtud. Lo mismo pasa con el Senado. Los dejo a ustedes jugar más adelante con estas cifras a propósito de los hubiera. ¿Y qué habría pasado o qué pasaría si? Eso se los dejo. Pero ahí hay una clara evidencia, insisto, de la importancia de esa apuesta histórica que ocurrió hace 40 años con la reforma de 1977 y que empezó a democratizar el país con la introducción entonces de una primera cuota de representación proporcional. Y termino solamente con un tema que probablemente les interese, que es la paridad de género. Esta es la primera elección en donde la paridad establecida constitucionalmente se refleja se refleja también en las cámaras del Congreso de la Unión. Estas son las cifras, insisto, podrían variar marginalmente con las resoluciones del tribunal, pero prácticamente tenemos una Cámara de Diputados con una paridad establecida en la Constitución y practicada de facto. Esto es derivado no solamente de la norma de paridad establecida en el artículo 41 constitucional, sino una serie de acciones afirmativas que se tomaron desde el Instituto Nacional Electoral y acompañadas prácticamente, en esta ocasión, en todos los casos, por el Tribunal Electoral. Y esto es el Senado. Aquí estamos prácticamente con una paridad total. Esto coloca al Parlamento mexicano como el tercer parlamento con mayor presencia de mujeres en todo el planeta, solo después de Bolivia y de Ruanda. O sea que si tomamos a los países de democracia consolidada y nos confrontamos con ellos, ninguno tiene una proporción de mujeres tan importante en el Congreso. Termino simple y sencillamente diciendo, y lo digo también de manera provocatoria, que las elecciones de 2018 nos sirvieron para una cosa. Fueron una manera en la que las y los ciudadanos, porque ellos son los verdaderos autores de las elecciones, los verdaderos autores de los destinos democráticos de nuestra sociedad, demostraron que, digámoslo así, los teóricos del fraude en realidad habían venido construyendo una serie de planteamientos que en realidad no ocurrieron. Ya sé que me van a decir, es que con ese alud, con ese tsunami de votos, no pudieron hacer fraude. A ver, las autoridades electorales venimos trabajando desde hace muchos años. Tomamos en cuenta las lecciones que nos dejaron las elecciones del año pasado. Asumimos con autocrítica las demandas que desde la propia sociedad, desde la opinión pública, se nos estaban planteando. Decidimos que explicar los problemas que habían ocurrido en las elecciones no significa explicar una elección. Y si queríamos que esta fuera la elección más explicada de la historia, no podíamos contentarnos con informar qué había pasado. Cuando uno explica un problema, en realidad no está explicando, está haciendo control de daños. Explicar significa anticiparse. Explicar significa que la narrativa de la elección permee, que las y los ciudadanos se crean que existían las condiciones para que votaran de manera libre y que su voto se iba a respetar. Y eso fue lo que ocurrió. Las y los ciudadanos votaron por quien quisieron y su voto fue respetado. Por supuesto que las autoridades electorales nos preparamos para todos los escenarios. Sería irresponsable no hacerlo. A mí me mandaron a leer encuestas durante la campaña electoral porque dije que el INE con el control rápido estaba preparándose para cualquier escenario, un escenario como el que ocurrió con una amplia ventaja, o un escenario de elecciones cerradas. Y entonces hay que explicar como nunca antes, pero hay que advertir que esa es una posibilidad. Ya nos pasó y nos podía volver a pasar. Me mandaron a leer encuestas. Está bien. Las encuestas las leemos. El INE las registra. Todas las encuestas las registra el INE. Y si no se registran encuestas que son publicadas ante el INE sanciona. Las y los ciudadanos votaron libremente porque tuvieron condiciones para hacerlo. Y creo que esto nos coloca hoy en una posición de ventaja para razonar sobre el sistema electoral sin atavismos ni prejuicios, con objetividad. Hay muchas cosas por mejorar, muchísimas. Nosotros tenemos identificados como órganos electorales muchos temas sobre los cuales una eventual futura reforma electoral tendría que caminar, ojalá bajo una premisa: simplificar. El barroco, el churrigueresco que hemos llegado a tener en nuestro sistema electoral, presuntamente para inocular la desconfianza, no es cierto que nos haya ayudado. Al contrario, normas más complejas, paradójicamente, requieren más interpretación. Más interpretación supone más discrecionalidad y más posibilidad de disenso. Y el disenso supone, en el sistema electoral, más litigiosidad. Y la litigiosidad no nos hace una democracia mucho más robusta. Tal vez vaya siendo la hora de avanzar hacia una reforma, aprovechándonos algo muy venturoso, la responsabilidad de los distintos actores políticos, responsabilidad que implicó, desde hacía tiempo no se veía, la aceptabilidad de la derrota por parte de quienes fueron derrotados. Sí, después del tsunami que se les vino encima, difícilmente alguien podría decir otra cosa, eso es cierto. Pero las coyunturas ayudaron a que esto, que es parte de la necesaria cultura política en una democracia, la aceptabilidad de la derrota, ocurriera. Ojalá y esto nos lleve hacia un sistema electoral mucho menos farragoso, mucho menos incomprensible, mucho más asequible y por ende explicable ante las y los ciudadanos, porque esa es la ruta, creo yo, que hay que seguir para reconstruir. Y las elecciones del 18 son un buen punto de partida para avanzar en esa ruta, la confianza en nuestro sistema electoral. Lo que sí podemos decir hoy, y de veras concluyo, es lo siguiente. Yo creo que las elecciones del 2018, y esto lo vinimos diciendo como autoridad electoral una y otra y otra y otra vez, cuando se nos acusaba, por ejemplo, del contexto de violencia en el que las elecciones estaban realizándose. Seguramente habrá preguntas en este sentido, así que no me adelanto sobre algo que tendremos que pronunciarnos más adelante. ¿Qué están haciendo para parar la violencia? Nosotros, como autoridades electorales, nosotros no somos responsables del contexto de seguridad. Pero claro que la violencia, entre muchos otros factores, pueden acabar descomponiendo una elección. Decíamos entonces, durante el proceso electoral, para que la elección llegue a buen puerto se requiere que las autoridades electorales cumplamos con nuestro trabajo. Y eso supone un contexto de exigencia desde la sociedad, desde los medios, de la opinión pública, desde los actores políticos hacia nosotros. Bienvenidos los contextos de exigencia. Nos toca a nosotros estar a la altura. Segundo, que los partidos políticos y los candidatos estuvieran también a la altura de esa exigencia, pero sobre todo de la vara alta que dejaron las y los ciudadanos con su participación, incluso durante el proceso de organización de la elección. Tercero, que los gobiernos cumplieran estando a la altura y cumpliendo sus prohibiciones legales de no interferir en el proceso. Cuarto, que los medios de comunicación efectivamente estuvieran de nueva cuenta a la altura, cumplieran con su responsabilidad de informar de la manera más objetiva posible, no premiaran la fake news, informaran frente a la desinformación y generaran con ello condiciones para el voto libre, que al final del día es el voto informado. Y finalmente, que las y los ciudadanos en lo individual, pero también la ciudadanía organizada, los grupos empresariales, los grupos promotores de la democracia y de los derechos humanos, estuvieran a la altura del momento histórico. Hoy, a menos de 2 meses de las elecciones, podemos vivir en paz pública. Nadie se está matando. Nadie está resolviendo las diferencias políticas a pedradas. Y ese es el producto, ese es el resultado de una elección que funcionó. Y en donde todos, y eso debemos reconocernoslo todos, estuvimos a la altura de las circunstancias y del desafío histórico. Muchísimas gracias.